Carlitos, aquí estamos nuevamente juntos. No me avisaste que estaba en el chat la foto del cookie durmiendo. No me avisaste nada, chico.
Te dije temprano.
Sí, pero estaba en otra. Bueno, ahora vi la foto. Bueno. No, porque me faltó ver la foto, nada más.
Lo que pasa es que en realidad eso ocurrió esta mañana en el Paraninfo de la universidad.
Está apurado. Es como, como el bowling, ¿no? Los que están al lado van cayendo.
Sí, se van cayendo.
falta la guinda, sí, ¿no?
Con las era que... muy entretenida la actividad que había allí. No. Es muy temprano, además, sí. ¿Viste?
Sí.
A mí me pasa lo mismo, mira.
Y sí, claro, lo que pasa es que uno no va.
No puedo criticar mucho porque
no, por eso.
Me deja un ratito y me duermo.
Sí, yo también.
Es como que se te termina la pila, sí, ¿viste?
Sí. Es verdad eso, ¿no? Los años no vienen solos, ¿qué va a ser?
Bueno, podías obviar ese comentario.
No, pero me lo digo a mí mismo, lo que lo digo a vos. Si vos estás bárbaro, yo no sé si voy a llegar.
Entendido.
A
escuchá. Comprendido, Figare, no hay problema.
Bueno, no aclaro más.
Bueno, antes de la columna tengo una información, sí, para los asociados a la caja de jubilaciones y pensiones provisionales, ¿no?
Vamos a escuchar atentamente.
Con fecha 22 de julio, el doctor Tabaré Vázquez, presidente de la República, y el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, firmaron una resolución que dice textualmente, atento a lo precedentemente expuesto y lo dispuesto en artículo 8 de la ley 17.738 del 7 de enero de 2004, y el informado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el presidente de la República resuelve declarar que considera ajustadas a derecho las resoluciones número tal y tal y tal adoptadas por el director de la Caja de Jubilación y Pensiones Provisionales Universitarias el 22 de junio, por lo que el presidente dejó firme los descuentos aprobados.
Exactamente. ¿Está claro? Apoyó los descuentos, esto con fecha del viernes pasado, 22.
Exactamente. Ahora, hay una serie de acciones iniciadas por diferentes abogados,
sí,
que están llevando adelante recursos ante la Suprema Corte de Justicia para oponerse a esto. Veremos, claro, qué es lo que va a ocurrir finalmente, ¿no?
Muy bien.
Pero bueno, esto tiene algo que ver con lo que queremos comentar hoy, ¿no? En realidad hay un dato de la realidad que tiene sorprendido a mucha gente, que es el trancazo que tiene la rendición de cuentas, ¿no? En la propia bancada del Frente Amplio, por 18 millones de dólares. En realidad de eso se trata, ¿no?
Sí. 18 millones de dólares. En números, sí.
En números, sí, que comprenden, aunque están expresados en pesos, pero bueno,
se
trata de 18 millones de dólares, para hacerlo más sencillo, que comprenden básicamente a la Universidad de la República y a diferentes áreas de la ANEP, ¿no?
Sí.
Además, está toda la historia ahí del hospital,
el hospital de clínicas, claro,
que también entra dentro de los recursos de la Universidad de la República. Situación compleja, ¿no? Uno debería preguntarse, ¿tanto problema por 18 millones de dólares, no? Porque, bueno, individualmente para nosotros sería, bueno...
Sí, sí, una plata nunca
la gloria,
viste,
¿no?
Nunca viste, nunca viste.
Menos, claro. El 10% arreglamos, pero
sí, sí,
quiero decir, para un país 18 millones de dólares... no parece ser una cifra significativa, o sea que en realidad allí uno podría intuir que hay otra cuestión difícil de precisar en este momento. Pero veamos cómo se ha gastado algunos dineros, ¿no? Porque eso no es una cuestión menor, digo, cuando a vos te falta dinero,
claro,
es porque lo gastaste,
sí, sí,
o lo gastaste mal,
sí, sí,
o lo perdiste,
sí, sí,
eso que se vaya uno a saber, ¿no? Pues bien... ¿sabes qué? El Ministerio de Educación y Cultura funciona desde el año 2005, creado por la ley 17.930, la Dirección de Asuntos Constitucionales, Legales y Registrales, que tiene, entre otros cometidos, relevar la situación del Estado en materia de juicios en que éste sea actor o demandado, ¿no? Allí hay un grupo de funcionarios, obviamente hay un director, todas las oficinas, aunque no haya funcionarios, hay un director,
sí, pero
hay algunos funcionarios, sí, desde el año, bueno, desde la época de ese, creo, ¿no? En el año 2014, el país consultó al responsable de esa área, el doctor Pablo Maqueira, para saber cuántos juicios tiene el Estado en su contra en los últimos años, cuánto se pagó por juicios perdidos, cuánto hay por delante, si hay alguno que preocupa en particular. Y bueno, a todas esas preguntas, el doctor Maqueira las respondió de la misma manera. No. Es decir, en principio, no se sabe cuántos juicios tiene el Estado en su contra en los últimos años. Estamos hablando de la totalidad. Ustedes recordarán que en algún momento Mujica había mencionado esto, ¿no? La preocupación por los juicios y que el Estado finalmente no sabía cuánta plata se le iba por ahí. Bueno, de acuerdo a mis propias fuentes, yo no pude hablar con el doctor Maqueira, no logré comunicarme con él, pero hablé con otra fuente que me dijeron que el estado de situación es más o menos el mismo, ¿no? Es decir, aún hoy...
seguimos sin saber.
2 años después seguimos sin saber exactamente cuál es la totalidad del juicio que tiene el estado. Y en realidad porque esto no solamente tiene que ver con el gobierno central, estamos hablando de las intendencias, de todos los órganos descentralizados, digamos, ¿no? Uh-huh. Hay una multitud por ahí, hay un montón de temas.
Sí.
Bueno.
Sí, sí.
Pero bueno, veamos en qué hemos gastado algo de dinero este año, en qué se nos ha ido, ¿no?
Sí.
Es ocioso volver a ANCAP, pero vale recordarlo, ¿no?
Sí.
Hay alguien que discute por ahí todavía los 900 millones de déficit, ¿no?
Es indiscutible, ya está.
Bueno, a ver, lo voy a hacer más claro todavía. Es bastante más, pero bueno.
¿Sí?
600 millones fue lo que...
Cash, lo que metí.
Seguro, fue cash. Lo que... Sí, no, pero pará.
Sí.
Porque era lo registrado hasta el año pasado. Faltaba el resultado del balance de este año.
Sí, sí.
Que fue conocido en febrero. O sea, que a esos 600 millones hay que sumarle 160 más, que son las pérdidas del año pasado,
sí,
¿no?
Que eran 600 y pico, ¿no? Pero bueno.
Seguro. Mm. Estamos hablando de 760 ya, ahí,
sí,
¿no?
Sí.
A grosso modo.
Sí.
Y todo el mundo se olvida de los 290 millones de dólares que prestó el Banco de la Corporación Andina para eso.
Sí, es verdad.
O sea...
Es cierto.
Si no hubiéramos tenido problemas, no había que pedir plata prestada, ¿está claro?
Ya ahí, o sea, superamos los 1.000 millones.
Hay que sumarlo allí. Sí, más otros detallecitos, pero bueno, dejémoslos para más adelante.
Sí, 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 está bien.
Hoy nos enteramos de esta situación en aduanas, ¿no?
Uh-huh.
Una resolución del Tribunal de lo Contencioso Administrativo dejó sin efecto una reforma de la aduana,
sí,
que nos costó 22 millones de dólares,
sí,
prestados, pero que tenemos que devolver, ¿está claro?
Sí, y además el problemita de algunos contratos y esas cosas.
Bueno,
¿no?
Ahí eso seguramente va a motivar otro
más,
juicio,
claro,
¿no?
Otra platita más.
Sin ninguna duda. Bueno, lo que te puedo decir hasta ahora es que Enrique Canón, director de aduanas, ha convocado una conferencia de prensa para el próximo lunes a las 3 de la tarde, donde, bueno, dará la posición de aduanas al respecto. Este es un tema que se veía venir, ¿eh?
Sí.
Yo ya había escuchado
yo también.
De varios aduaneros sus críticas a esta transformación que se había hecho en un organismo del Estado particularmente complejo, no necesito abundar por qué, pero bueno, todo el mundo sabe esto, ¿no? O sea que allí había muchas complejidades que seguramente, bueno, no sé cómo se quisieron resolver. Habría que estudiar un poco más esa historia, saber un poco más de adentro. Seguramente en los próximos días tendremos mayor información para saber, digamos, cuál era el motivo de esta transformación y cuáles fueron los motivos realmente esgrimidos por el TCA, ¿no? Porque allí está el reclamo hecho por un funcionario que luego tomó validez general.
Exacto.
Veamos. Bueno, ahí se nos fueron otros 22, ¿no?
Uh-huh.
La Diaria aporta un dato bien interesante hoy a partir de una declaración del Sindicato de Trabajadores del Puerto, ¿no? Sindicato Único Portuario y Ramas Afines, el Supra, ¿no? Y dice por allí, ¿sabía usted que para mantener los canales, puertos y demás vías navegables en condiciones, Uruguay tiene que extraer más de 21 millones de metros cúbicos de sedimentos por año? De otro modo, se pondrían en peligro grave tanto las importaciones como las exportaciones, encareciendo en cifras millonarias los fletes y, por consiguiente, la producción nacional, dice este comunicado del Supra, ¿no?
Mm.
¿Qué agrega? Al dragar con las embarcaciones del Estado, el costo del metro cúbico es de 1.62 dólares por metro cúbico, ¿está claro? Mientras que pagarle ese mismo metro cúbico a los privados, que es lo que lo están haciendo ahora, cuesta 6 dólares 25.
No te puedo creer.
Sí, no. 300 millones de dólares han gastado por dragar con privados.
Pagando
dice,
mucho más.
Esto lo denuncia, reitero, el Sindicato Único Portuario y Ramas Afines, Supra, que además agrega que los trabajadores de la Administración Nacional de Puertos le aseguramos que podemos, queremos,
claro,
y sabemos hacerlo,
claro.
Pero lograrlo es tarea de todos, dice el Supra, ¿no?
Qué increíble.
Bueno, se fueron otros 300 palitos por allí en esta política rara, ¿viste? Todo
terminado en manos de las cosas 6 veces más, ¿no? ¿Cuánto es? No sé, pero digo, una cantidad considerablemente más, ¿no? O sea,
sí, no solamente más. Es decir, esta suerte de privatización estatal encubierta,
sí,
¿no?
Cuando tenés todo para hacerlo, como dicen los trabajadores.
Aparentemente, como dicen los trabajadores portuarios, sí. Bueno, a eso sumale, ya llevamos una cifra general, ¿no?
Sí,
pero bueno, a eso sumale los 50 millones de dólares que ganaron los judiciales este año, ¿no?
Sí.
Que hay que pagar.
Sí, hay que pagarlo, sí.
Bien. No sabemos cuánto nos sigue costando a la SU.
No.
Que todo el mundo la defiende. Hoy está circulando
la información. Es que no es por no defenderla, ¿no? Digo que uno da la información.
No, está claro,
uno la defiende,
bueno, uno
también, pero bueno.
Todos sabemos que hay un montón de gente trabajando allí.
Claro,
pero estamos todos oponiendo, ¿no?
Y sí.
Bien. No sabemos cuánto nos sigue costando. No. Hoy hay un periodista, Javier Bonilla, que está señalando por ahí en una comunicación que difundí por correo electrónico que otros 2 millones de dólares correspondientes a rentas generales le entregó el gobierno a las U en estas horas, ¿no?
Sí.
Y que hay problemas además con los aviones, dice por allí, aparentemente, no sé, los aviones habría que devolverlos. Porque sí, son de un ucraniano los aviones.
No tengo ni idea.
Bueno, todo muy complejo.
Muy complejo, porque además el futuro también está atado a BOA y no se sabe muy bien el resultado. Bien. Bueno, te acordás que estuvo Laurier en Bolivia, después estuvo Mujica, creo también, un poco de costado, pero terminó hablando de estos temas y la verdad que no hay resolución. Y el mayor problema de la fusión o la absorción de BOA era precisamente la plantilla, ¿no?
Te voy a hablar de otras cifras que son mucho menores a estas, muchísimo menores a estas, y que deberían preocupar de igual manera, porque si uno empieza a sumar de aquí y de allá, te encontrás con una cifra increíble. Y estoy mencionando esto a propósito de estos 18 millones de dólares que finalmente hay un sector que no quiere largar y hay otro sector que está reclamando que si no le dan ese 18 millones de dólares no vota la rendición de cuentas y menudo lío tenemos, ¿no? Pues bien. Los uruguayos no sabemos cuánto nos cuesta el proceso de descentralización, la creación de municipios, por ejemplo, ni cuáles han sido los beneficios para los ciudadanos de esto. En realidad nadie tiene idea, porque esto se ha defendido como un proyecto maravilloso de descentralización, casi de independencia local, pero la verdad yo te puedo decir, esto cuesta mucha plata.
Claro.
Por la realidad que yo conozco solamente en el departamento de Maldonado, cuesta mucha plata. Los beneficios para los ciudadanos, mirá, la verdad, no quisiera que me calificaran como negativo, como tantas otras veces, pero además de una cuestión de principio, defender la descentralización y ser autónomos, no conozco otro beneficio para los ciudadanos. Tal vez en localidades muy pequeñas del interior, muy pequeñas, ciudades muy alejadas de la capital, con grandes dificultades de acceso, bueno, sea importante tener una oficina allí que le atienda a los trámites.
Parece lógico, sí.
Suena lógico. Nadie me ha podido explicar nunca por qué hay una alcaldía en la ciudad de Maldonado que está ubicada exactamente a 3 cuadras de la intendencia de Maldonado.
Sí,
y que tiene una enorme cantidad de funcionarios y necesita dinero y tiene una alcaldesa y tiene una estructura física.
Sí,
exactamente, ¿no? Bueno, pero eso pasa en un montón de lugares, pasa en Montevideo también, donde se suman los centros zonales con los municipios, bueno, hay toda una historia compleja, y finalmente lo he visto todos los días, porque la ciudad dice, madre, yo fui a hacer un trámite ahí, pero nunca me resolvieron nada, ¿no?
Es verdad.
Porque no llegué a la hora, porque no estaba el funcionario que tenía que estar, o porque no llené el papel adecuado, o porque, no sé, pero bueno,
pero
eso ocurre.
Termina así, sí.
Entonces,
sí.
Alguien debería explicarnos con claridad cuánto cuesta este proceso, cuánto ha costado hasta el momento y cuáles han sido los beneficios para los ciudadanos. Porque los beneficios para los partidos políticos ya los conocemos, para la estructura política ya la conocemos.
Bien.
Para los ciudadanos todavía no.
Es verdad.
Bien, te quiero agregar algo más, que no es menor. Ustedes señalaban, Guille señalaba el otro día, este recorte que ha hecho el actual presidente de la Junta, en galletitas y café, ¿no?
Sí.
$500,000 al año entre galletitas, café, diarios.
Y una linda cantidad de galletitas, café, diarios.
Interesante, galletitas.
Sí.
Bueno, está, pero digamos, galletitas, café con leche, yo qué sé.
Bueno.
Té también había, ¿no?
Sí, claro.
Bien, $500,000 son 2,5 millones de dólares en los 5 años.
Claro.
Bien. 2,5 millones de dólares en los 5 años, lo que se ahorra en café y galletitas es lo que están cobrando los ediles con sus sueldos encubiertos, ¿está claro? Esa cifra daría exactamente 39.900 pesos por cada edil mensualmente durante los 5 años. Alguien se tomó el trabajo de hacer la cuenta esta mañana y es exacta. O sea que lo que en realidad se ahorra en galletitas y café se paga anticonstitucionalmente, y lo quiero subrayar esto, a los ediles. Esto ocurre en todo el país. Ediles de todo el país. Yo estaba hablando el otro día con un señor edil de Flores que me estaba contando las tramoyas que hacen en Flores los ediles para poder cobrar sus salarios. Los líos políticos que hay. Por ejemplo, el Partido Colorado, que se oponía a estos sueldos, fue desplazado de todas las comisiones recientemente, precisamente por su oposición. Entonces, hay una situación muy compleja, ¿no? Pero cuesta plata.
Sí, claro.
¿Está claro? Bien. Cuesta plata a la gente. Bien. Otras situaciones, esta es una situación trágica, Hace unos años atrás, un oficial falleció en la piscina de la Escuela Militar de Toledo, ustedes lo recordarán, ¿no? Sí. Estaban haciéndose unas pruebas allí para grupos comando y, bueno, aparentemente lo obligaron a una acción, no le permitían asomar la cabeza para respirar, yo qué sé, una situación que fue probada por la justicia. Se condenó a los dos oficiales que fueron procesados, separados del cargo y toda la historia, y ahora la familia acaba de ganar un juicio equivalente a $200,000, ¿no? Que vamos a pagar todo. Yo, sí, sí. Me gustaría saber si el Estado va a revertir contra esos oficiales este juicio, como lo permite la Constitución, porque ahora no hemos oído absolutamente nada, ¿no? No. Pero esto está previsto exactamente en la Constitución. $200,000, te dije, por una situación trágica. Uh-huh. Esto es una situación libertina, y así la voy a definir. Acá en Maldonado se le van a pagar $500,000 a un abogado por el solo hecho de, nada, de reclamarlos.
¿Cuánto le va?
$500,000.
Ay, no puedo reclamarlo yo también.
Y yo quisiera ir a reclamar.
Reclamemos.
Mira, Antía no me va a escuchar, no. Pero quiero decir, $500,000, un tipo que había sido razonablemente destituido de su cargo, uh-huh. apeló luego por una cuestión formal, es decir, en realidad que hacía, había terminado defendiendo a funcionarios municipales que robaban combustible, y era abogado de la intendencia. Mira. Había tenido una acción anterior, además, grave, que no había cumplido órdenes de su propio director, se había detenido una persona en un puesto de estos de bromatología, uh-huh. Esa persona huyó, lo detuvo la policía, luego un tiempo se ordenó una acción judicial contra esa persona y esa empresa, y este abogado no hizo nada, ¿no? Bueno, por eso lo destituyeron, amenazó con juicio, toda la historia. Bueno, ahora volvió Antía, el funcionario que estuvo separado de su cargo 2 años presentó una liquidación, y sin que hubiera una resolución judicial ni nada, la intendencia aceptó pagarle de UPA así $500,000. Sí. O sea, lo que quiero decir en esencia, que para que se entienda esto, alguien podría decir, bueno, es una mezcla de muchas cosas y de muchos organismos. Estamos hablando del Estado. El Estado es todo, ¿no?
Sí, sí.
Aquí hay dinero público en juego, unos deciden sobre un dinero, otros deciden sobre otro dinero, pero en definitiva el dinero sale del mismo bolsillo. Tenemos un problema grave con la administración de los recursos públicos. Tenemos un problema grave. No tenemos un criterio único. Y además, uno termina de entender, en realidad, ¿Quién es que resuelve? Porque, recordemos, y vuelvo al primer punto, en ANCAP solamente, según dijo el actual ministro de Economía, que mientras pasaba esto en ANCAP era vicepresidente de la República, pero controlaba el Ministerio de Economía y Finanzas, se había advertido muchas veces que los entes autónomos estaban descontrolados.
Sí.
Y así todo, nadie hizo nada. Uh-huh. Nadie paró la mano.
No.
¿Está claro? Uh-huh. O sea, ¿quién mandaba?
Sí, claro.
¿Cómo se oían las recomendaciones de las personas que finalmente tenían la responsabilidad de controlar la economía y las finanzas públicas? O sea, es un viva la pepa, parece, cada uno hace lo que quiere en este país.
Sí, sí.
Eso es lo que ocurre, y eso es lo realmente grave. Esa es una percepción. Cuando ingresamos en ese territorio, ingresamos en un momento complejo, muy complejo, que nadie se asombre de algunas encuestas, que nadie se asombre de algunos enojos, que nadie se asombre de algunas desazones, porque todo eso tiene que ver con esto. Porque si a vos te usan el eufemismo de consolidación fiscal para explicarte que te van a cobrar más impuestos, que en realidad es lo que pasa, la gente se va a enojar. Y si te cobran más impuestos no es para mejorar, sino para tapar agujeros que se hicieron en el pasado.
Clarísimo, clarísimo, Carlos. Así es, y así me parece que lo está entendiendo la gente, pese a que algunos insisten en no querer ver, bueno, ni escuchar.
Cada uno tiene derecho a pensar como quiera.
Sí, sí.
Nosotros también.
Claro, claro.
Quiero que en realidad quede claro esto. Nosotros también tenemos derecho a pensar en estas cuestiones que me parece que son graves para el país. ¿Por qué? Fíjate vos. Ponelo en contexto, ¿no?
Sí, sí, sí.
La bancada del partido de gobierno hoy está quebrada.
Sí, sí, sí.
El próximo jueves tiene que estar aprobada la rendición de cuentas por razones constitucionales.
Uh-huh. Sí, sí.
Y todavía faltan un montón de historias, y sin embargo no hay acuerdo, no hay resolución.
Es verdad, es verdad.
¿Qué va a pasar? No sabemos.
No.
O sea, ¿dónde van a salir los recursos? ¿Cómo se van a votar los presupuestos? ¿Cómo se va a usar el dinero?
Sí, sí.
Es todo un tema, ¿no?
Sí, sí. La verdad que marca un poco el estado de situación. Tal cual, ¿eh? Bueno, que pase buen fin de semana. Aprovechar, lunes nos reencontramos.
Bueno, tengo que aprovechar hasta el sábado.
Para descansar, para descansar.
Ah, bueno, gracias. Sí, yo el domingo bárbaro. Sí, sí.
El domingo, puede ser. Va a haber tormenta, sí, el domingo, dicen. Así que bueno,
un abrazo grande para todos. Buen fin de semana para todos los compañeros. Buen fin de semana para todos los oyentes.
Dale, lo mismo para vos.
Chao, hasta lunes. Gracias. Chao.